Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s. ¿Cómo va el Necaxa en la tabla? Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos al podcast más violento de toda la galaxia. Yo soy Héctor desde México. Y hoy está con nosotros Bote, que tiene mute y no se ha quitado el mute.
Ah, Botello, desde un lugar donde ya no es el baño.
Gracias a todos los dioses. Tenemos también esta noche a Hagen.
Buenas noches, aquí debatiendo conmigo mismo sobre la ética de los juegos de Yakuza.
Ya lo estoy jugando
y estoy en un conflicto ético, en serio.
Mátalos a todos. Tenemos también a Solid.
Juan Rodríguez, transmitiendo desde... no se me ocurre nada, desde la terraza.
Tenemos también a Falange.
Julio López, el dragón de Shibuya.
Ay, cabrón.
La verdad, Héctor, es que la clave es que no mata. Ese es el punto. Yakuza te hace sentir que los criminales son honorables y tienen y se preocupan por los huérfanos y tienen un gran corazón. Ese es el problema, es demasiado noble y demasiado chido como para ser un criminal.
Pero como quiera, eventualmente tienen que ser criminales, tienen que matar a alguien, aunque sea alguien que se lo merezca.
No matan gente en estos juegos.
¿Qué juegos son? Bueno, antes de iniciar, un saludo a Juan Pablo, que nos está saludando ahí en el chat. ¿Qué onda, Juan Pablo? Buenas noches.
También Saúl Tarso desde...
Él es su identidad secreta, es Juan Pablo. Sí, pero vamos a decir que tuvo un momento de camino a Damasco y cambió de nombre. Pues continuemos con el PlayStation 3. La sorpresa como que está ahí, lo vamos a dejar para un poquito después, eventualmente. Así que, me está diciendo
Hagen,
No sé, ¿por qué eres tan así, chineta? No, nadie sabe.
Creí que Hagen ya era del equipo y ya se permitió la carrilla.
Sí, pero como quiera. Y también está con nosotros Tavo. Que apenas está conectando. Pero bueno, Sí, pero como quiera, la intensidad falange, ¿sabes? ¿No ves cómo dejaste al pobre Toño el jueves pasado?
¿Toño? ¿Por qué? ¿De qué estoy discutiendo?
Pues el falange tiene que falangear. La falange, los por una caricatura es que le gusta Falange y Escata, y empezó a soltar así golpes para todos, así como...
Recuerda lo que eso es porque
la falangeña. Se llama Centauria,
Dinosauria, no sé cómo se llama la serie. Pues la cosa es que le gusta mucho a Falange y quiere que le guste a Chris y quiere que le guste a Toño.
¡No!
Y la cosa es que se les atacó. Sí, y hay detalles. Si quieren los detalles completos, vean el Crónicas del Multiverso de jueves. Continuidad.
Más por eso que por el contenido.
Sí, continuidad. Si quieren los de esta pelea. El punto es que se le fue con todo. Pero tranquilo, relax. No, pero ya, bueno, sé que no, güey. El falange de los martes y los domingos es otro falange.
Ya estamos en el Play 3.
Estamos en el Play 3.
Ya estamos en el Play 3.
Y ya hice la portada de Street Fighter. Así que vamos a hablar de Street Fighter. Porque yo me quedé con la duda la semana pasada que dijo Solid que Capcom era la compañía más terrible en la historia del universo. Era tan terrible como las otras que sí son terribles, ¿verdad?
Pero no sé por qué. Es que no es tan terrible. Lo que pasó es que el Play 3 fue. ¿Ya estás, Tavo? Para que salude.
Ya, ¿qué ole? Sí, hola. Estaba buscando mi pie, es que no encontraba para entrar. Sólidos.
Ok. Miren.
No es terrible, ya se fue Inafune, güey.
La cosa con Capcom es que curiosamente venían de una excelente racha en el Play 2. O sea, habían creado los Onimusha. Tuvieron Okami, ¿qué otra? Estaban los Resident Evil, obviamente. Vinieron unas
franquicias. Con Mega Man.
Y ahí es donde empieza.
Pero tú no eras el del odio. Yo quiero ¿por qué tiene tanto odio?
Quiero explicar nada más por qué está supeditado el odio a Capcom. Porque es general, porque Solid no es especial. O sea, Solid es la voz del pueblo en lo que
es del montón.
Se trata, o sea.
Es del montón, ahí hay un chingo de solids ahí para aventar para arriba.
Uy, no digas eso, capaz que piensan que lo van a reemplazar aquí. No sé.
Nadie puede reemplazar a Solid.
Igual nadie puede reemplazar a Falange.
De hecho, no. O sea, la cosa aquí es de que lo que ustedes no saben es que tú y Bote los estoy entrenando porque me reemplacen cuando yo le falte al podcast.
O sea que... los dos juntos.
Sí, los dos juntos.
Que los dos juntos sea así como una masa así, Bote sólida. Bueno, a ver.
Lo que quería platicar. El caso es de que tienes este momento épico en el que Capcom sigue creando franquicias, creando juegos, y luego... viene el declive, se separa su estudio Clover y se transforma en Platinum, cancel. Sí, pues eran los de Okami.
No, yo sé, me da risa porque...
Que se llamen
Clover, o sea, es que mi sobrina cuando estaba más chiquita veía un programa que se llamaba La Princesita Sofía y también con eso...
Llamado Clover.
Conejo Clover,
llamado
sí.
Clover.
Hay muchas cosas que se llaman Clover, Black Clover... Clover de Cardcaptor Sakura y
se pues que de hecho Clover no es Trébol.
Sí, está muy genérico.
El punto es de que pasa esto, se sale el güey que era el dios de Mega Man del estudio, se cancela lo que pintaba para ser el mejor Mega Man de todos los tiempos. Y ese es el momento específico en el que llega Capcom a PlayStation 3. Están desapareciendo sus series clásicas, están metidos como que en esta nueva onda de lo que está de moda para los americanos, porque sacaron un juego, por ejemplo, de zombies, que también ojalá podamos hablar de él, los Dead Rising, y están en todo ese punto, y cuando sale el Street Fighter, que como ya dijimos, el Street Fighter 4 no lo hizo, pero el resto de sus juegos sí, lo de los mentados DLC, los de los DLC dentro de los juegos, de los discos, lo de cobrarte por temporadas los personajes, El Street Fighter 4 en total, ¿cuántas iteraciones tuvo? ¿Tres iteraciones? O sea, fue ahorita, Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Ultra Street Fighter 4 y...
Ahorita llegamos al Street Fighter, pero cuando acabemos con el odio de Capcom.
Sí, pero... ¿Algo más que quieran comentar sobre si de ustedes personalmente les cae gordo Capcom en esta etapa del Play 3?
No, porque ya estaban los 6 Saturni y esos juegos me encantaban para el DS.
Bueno, pero el DS era... No, y oye, y en el PSP nos daban los Monster Hunter, los ¿cómo se llaman? Todos estos clásicos de Arcadia, una nueva versión del ¿cómo se llama? El Ghosts and Goblins. O sea, si tú tenías consolas portátiles, probablemente Capcom era la mejor compañía del mundo. O sea, el DS y el PSP recibieron un chingo de juegos. Y bueno, de hecho, el DS tuvo, ¿qué? ¿Tres versiones de Mega Man?
Star Force, sí, tres versiones de Mega Man y más aparte un remake del Battle Network con la combinación del primero con el Star Force. Y sin contar los Mega Man ZX, que fueron dos para DS. O sea, 5 juegos de Mega Man más 2 spin-off, algo así.
Yo te digo, o sea, pues sí, si lo pones de esa manera, el Capcom de los juegos de portátil no era una mala compañía, pero en consolas empezó a decepcionar. Más que ser mala, simplemente le empezó a jugar chueco a los jugadores que... Si uno se pone bien estricto, pues no era más que Capcom siendo Capcom, porque era lo que habían hecho toda la vida desde las Arcadias. O sea, salía un juego y luego salía el mismo juego con el sombrero es nuevo, pero como que la gente no sé qué esperaba de Capcom, que empezó a sentirlo personal. Empezó a sentir que es que Capcom se está burlando de nosotros.
Bueno, no.
Que te estaban cobrando básicamente algo que ya venía ya incluido en el disco.
No, eso vino después. Como te dijimos, lo de los DLC realmente vinieron. Los DLC en disco solo se ocurrió tal cual en el Namco, en el Tekken, Tekken Street Fighter, que pues, siempre le puedes echar la culpa a Bandai si quieres. Pero los demás juegos de Capcom no aplicaron la del DLC en el disco hasta el PlayStation 4. Ahí sí ya fue hecho y derecho. Pero lo que sí tuvieron era esto de que salía un juego y al año salía el mismo juego con más personajes y ni siquiera lo podías upgradear. Era, tienes que volverlo a comprar. Eso, por ejemplo, pasó con el Ultimate Marvel vs. Capcom. O sea, que era el Marvel vs. Capcom 3 más personajes.
Y en algunas versiones, y por ejemplo en el Street Fighter 4, hay Street Fighter 4.
Ahí sí, con un DLC se upgradeaba.
Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Arcade Edition, y ese sí podías darle el upgrade. Del 4 al Arcade Edition, ese tenía más personajes y tenía más chingaderas.
Y luego otro salió, ¿sí otro? ¿Hubo o no hubo el Ultra Street Fighter?
Hubo Ultra Street Fighter 4, sí. O sea, eso sí ya no lo podías, pero el de Arcade
Ultra
Edition...
Ultra Mega Ultra Street Fighter.
De Super Street Fighter 4, ese sí se podía actualizar. Como quiera, salió standalone, pero ese también funcionaba como DLC. O sea, en general puede decir que hubo 3 versiones de Street Fighter 4 antes del 5, que pues es la mitad de Street Fighter 2 que hubo.
Sí, por eso te digo, realmente.
Y más o menos la misma cantidad de Street Fighter 3 que hubo.
O sea,
exacto.
Si uno lo ve de esa manera, realmente no estaba tan alejado de lo que hacía siempre Capcom, pero el escrutinio era más fuerte. Por ejemplo, tenemos el caso del Ultimate Marvel vs. Capcom. Ahí una de las quejas fue precisamente lo contrario. Ahí la queja fue que no había manera de upgradear. O sea, no podías comprar un DLC para pasar al Ultimate. ¿O sí se podía?
No recuerdo.
Creo que no. Y creo que además, para colmo de males, si tenías el Ultimate Marvel vs. Capcom, o sea, que lo comprabas de tienda, todavía tenías que comprar el DLC del Marvel vs. Capcom 3, el que tenía los personajes de Shuma Gorath y Jill Valentine, porque esos no estaban incluidos.
Es que no se adaptó a los tiempos, o sea, han estado acostumbrados a venderte 20,000 cartuchos de las cosas y ahorita que ya se puede agarrar con internet todo, pues estaban probando las aguas.
Pues de hecho, más bien yo diría que se adaptaron muy bien a los tiempos, porque mira, una cosa que yo siempre he notado que se me hace un poco curioso del público gamer, porque el público general no lo nota, pero el público gamer se me hace muy chistoso que se enoje al respecto, de que es que los juegos ya no son como en mi época y ahora ya nomás te quieren sacar dinero y ya todo es microtransacciones y juegos que es nomás de picarle y te roban y ya. Si son de mi edad o más grandes, crecieron con las maquinitas. Y si creciste con las maquinitas estaban diseñadas específicamente para robarte todo el dinero posible. O sea, eran juegos que los creaban no sabían, querían, o sea, los pulían para que no pudieras avanzar más de 30 segundos sin introducir otra moneda.
No te traume el Capcom Museum, que ahorita que jugaste Ghosts and Goblins gratuito ahí en el Switch. Que no te traume. Sí, pero al mismo tiempo también nos contaron las consolas que al principio tenían las mecánicas de Arcadia, pero poco a poco se fueron acoplando.
Tampoco ya. A poco, la verdad, estamos hablando que esos juegos dejaron de tener el estilo de las arcadias. ¿Qué te gusta? Hasta el PlayStation 3. Precisamente bueno. Estamos hablando de casi 15 años de estar jugando con las mismas ideas arcaicas de tres vidas, tres continues, no sé, points.
Y creo que lo padre de cuando salió el Street Fighter 2 en maquinitas es que si eras muy bueno, podías madrear a todos los de la cuadra con una sola moneda y estar ahí casi todo el tiempo. Y los otros eran los que les ponían las monedas y no había pierde, porque prácticamente México estaba atestado de arcadias de Street Fighter 2. Creo que me tocó ver arcadias donde tenían nomás 5 máquinas de Street Fighter, literal, y eso que según Capcom no vendió ni un gabinete aquí en México.
Sí,
no,
todo fue pirata.
Yo nunca jugué en México. Pues, sí, en México. Yo nunca vi un gabinete original.
De Street Fighter.
Yo nunca vi un gabinete original.
Yo vi un gabinete original, pero del Street Fighter 2, del original. Ya todos sí, los demás.
Estoy hablando yo de la era de Street Fighter 2.
Vi del Street Fighter 2, pero por ejemplo, nunca vi un original de un Champion Edition. Ni siquiera de un turbo tampoco.
Mira, ya no está acompañando. Ninguno de esos vi un original nunca.
Ya no está. Nunca llegó original aquí. Ninguna versión.
¿Cómo lo reconocían o qué?
El Street Fighter 2 original, sí. Yo jugué Street Fighter 2 original. Ese era el original.
A ver, nada más hay que aclarar. Era original, porque es posible que sí lo era. Pero como no se podían vender a México, ¿qué tenías? ¿Uno que decía venta solo en USA o de plano uno que decía venta solo en Japón?
Favor, o sea, el comercio de chocolate es una tradición en México, o sea.
Lo más probable,
pero
lo más probable es
que vio un original, le voy a creer.
Lo más probable es que haya sido uno de USA, uno de 20 USA, o sea, sí estaba todo en inglés, o sea, todo, pues como dice, se notaba luego cuáles eran los originales.
Yo me acuerdo que Club Nintendo te decía cómo los podías identificar. La apóstrofe va a salir chueca.
Pues te salía por el gabinete fácil, así el, de repente.
El gabinete, o sea, el gabinete era así como que lo más notorio. O sea, el arte cómo estaba impreso. O sea, y algunas veces sí, sí hacían una buena reproducción. Como por ejemplo, como un DVD pirata. Un DVD pirata que le sacan la fotocopia de la portada original del DVD y se la ponen, pues una fotocopia a color y la caja pues está relativamente bien, pero no es la misma impresión que tiene un original, y así eran estos gabinetes.
Como los videojuegos piratas, te das cuenta enseguida.
Pues ni tan enseguida, yo llegué a ver unas muy buenas copias del Game Boy.
Por cierto que en Steam están ahorita en rebaja, 75% de descuento el Ultra 4. Y también 75%, el 60% el 5.
¡Órale!
¿A comprarlo, ya, todos?
Pues sí, fíjate. Llama más comprarlo en Steam que desempolvar PlayStation 3 a ver qué.
No, pero sí, el Street Fighter 4 está padre.
Yo le daré un buen hogar.
Pero el que la mejor versión que ha existido y jamás existirá del Street Fighter es el Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. El que tiene los dibujos de Udon.
Ay, está, sí, es tan bueno. O sea, lo crearon de hecho en el Play 3.
Sí,
y es tan por eso, bueno, por eso, que por eso, lo volvieron por eso a sacar ahora para el Play 4, el Switch, el esto, y es una belleza.
Perfecto. O sea, es las gráficas son, o sea, son hermosas. O sea,
imaginen,
son
los que están jugando un anime. Es la única manera de describirlo. O si quieres ser ultra pedante, es como un cómic en movimiento.
Es que en ese entonces, cuando Udon es cuando Udon estaba sacando los cómics de Street Fighter. Y de hecho estaban con madre. O sea, sacó un chingo de sagas y todos estaban bien escritos y bien dibujados. Y luego después, para hacer esta versión, tomaron los sprites, los rediseñaron acorde a sus diseños. Y además tenía todas las versiones. O sea, si querías ver tu Street Fighter 2 Turbo como lo jugabas en el 94, también se podía. Y a aspecto 4.3. O sea, con los mismos sprites que reconocías, que recuerdas tu infancia.
Y además tenía unos filtros para que se viera exactamente como una pantalla de CTR.
No, pero, y luego además, o sea, no es nada más las gráficas y todo, o sea, la música, hicieron un remix, lo regrabaron también, que soy con madre, y refinaron el modo de juego. O sea, todos los detalles que tenían, los movimientos de las anteriores, todos los contactos, los frames, así depurado. O sea, estaba una chingonada. Y son cosas que incluso ni siquiera retomaron otros juegos. Como por ejemplo, había algunos movimientos como algunos de Fei Long o de Kami, que eran una chingadera. O sea, eran bastante difíciles de hacer. Y aquí los cambiaron para que fuera una secuencia de control bien hecho. Salud.
Yo lo tengo, y si lo comparo con la versión de 30 aniversario, que me gusta más, los movimientos especiales son exageradamente mucho más fáciles de sacar. Pero ahí tengo entendido que los puristas de esos güeyes, que tipo Daigo, Churamara y de los que van al Ivo, que no es tan bueno para jugar así competitivamente por los frames, o sea, le sacan de onda los hitboxes ahí, perdón por el, o sea, para los traumados así de juegos de pelea, así de repente que no les gusta ese tipo de juegos porque les echa a perder el juego.
Porque no tienen el mismo timing que tenía el Street Fighter original. O sea, el diseñador de esto era un super fan, bastante metido en eso, o sea, y hizo los mejores cambios para que el juego fuera jugable, para que los personajes estuvieran balanceados y para que se mantuviera así como que la calidad.
Héctor y yo pasamos un par de meses jugando esas cosas hasta que se aburrió, pero se aburrió de ganarme, obviamente. Pero sí, le llegaba a dar pelea. Porque haz de cuenta que la belleza de ese juego es que estaba tan bien balanceado que si te distraías como usualmente se distraía Héctor, le podías ganar. Entonces, ya cuando me ganaba, era que ya dejaba de hacer 20 cosas a la vez, se concentraba y ya me barría el piso conmigo.
Oye, que consigue tu arcade stick ahí, personalízalo y ponle controles turbos y toda la cosa para la subcultura ahí de repente, y te tomas clases en YouTube y todo eso, y te vas a la farmacia que debe tener allí todavía uno en el tianguis y le practicas con ellos ahí con tu control especial ahí en la plaza, y vas a ver que le vas a poder ganar uno día de estos después de horas y horas de practicar. Yo creo que si le metes la mitad de tiempo que le has metido a Monster Hunter a esto, sí la haces.
Y luego después también esto, pues sí fue.
Espérense, dejen hablar a Soli.
A mí me suena eso a una relación BDSM.
Mira, eso nunca va a ocurrir. Ni sabemos qué dijiste, pero no va a ocurrir porque no pero me voy no, a dedicar dice. A hacer eso. Además, oye, no le funcionó a Homero Simpson, ¿qué me va a funcionar a mí?
Oye, ese también algo que introdujo y que me gustó mucho, pues obviamente fue el multiplayer. Es el único multiplayer que sí realmente he jugado.
También jugábamos el Marvel vs. Capcom, ¿no?
Pues sí, pero pues vamos uno por uno. Primero, así nada más quería decir esto, porque yo creo que de todos, este es el que más me ha gustado. Ah. O sea, de todos los Street Fighters, o sea, tanto en gráficas como en modo de juego, es así como que el balance perfecto entre la nostalgia, lo viejo, pero actualizado a los estándares actuales.
De hecho, marcó el ¿cómo se llama? El camino que seguirían otras remasterizaciones, porque Básicamente, así como dice Tavo, que hay snobs de los juegos de peleas que dicen es que los hitboxes y las colisiones y el timing y los frame ratings y todas esas cosas, también hay mucha gente bien payasa que, como siempre le digo a Bote, esa gente miente. Estoy seguro que miente. O sea, dicen que el arte en pixeleado se ve hermoso, pero quieren el pixeleado tradicional, el que le puedes ver, el que puedes ver cada puntito que se usó para diseñar el personaje. En las televisiones modernas, esos no se ven bonitos como los que tiene Tavo. Se ven espantosos.
Y la verdad, tampoco en esos tiempos se veía tan bonito. O sea, cuando tenía estas para ver todos los modos de juego, sí puse alguna vez a lo mejor el original. Así nada más para recordar esos viejos tiempos, pero alguna vez siquiera lo jugué una cantidad de tiempo considerable, más de 2-3 minutos nada más para recordar un round de cómo eran esos tiempos.
No.
La verdad, no. O sea.
Y es que es a lo que iba. O sea, pero mira, puedo entender que preserves el juego original. Ok, el juego es lo que es y tienes que entender que las tecnologías han cambiado, que esas limitaciones que tenían eran limitaciones, o sea, que se veían relativamente bien porque estaban diseñados para hacer trucos, para sacar lo mejor de una pantalla que no tenía las definiciones que tienen las de ahora, que la razón por la que los píxeles eran como era porque como no podían tener tanta definición, los píxeles tenían que estar configurados para fingir que eran rostros, para fingir que eran ropa. O sea, es precisamente como siempre dicen que se creó Mario Bros. O sea, Mario Bros. Tiene un bigote porque no podían ponerle una cara. Tiene una gorra porque el cabello se veía muy feo. Tiene un overall porque era más fácil ponerle de un solo color la ropa. Así es como se creaban los juegos antes. Pero, y el que te pongan un juego antiguo tal como se creó, pues siempre va a tener algún tipo de valor arqueológico, ¿no? Histórico. Nada más para terminar. La parte que yo no entiendo, que tiene que ver directamente con los remakes, juegos tributo, como los llaman, y cosas así, es ya con la tecnología moderna, partiendo que todo mundo lo va a ver en al menos 60 cuadros por segundo y 1080p, siguen insistiendo una muy particular camada de creadores quieren seguir usando arte pixeleado, que obviamente tiene un chingo más de cuadros, pero no me gusta cómo se ve, no me gusta que parezcan parches de tela pegados en una pared, nunca me ha gustado cómo se ven. Y a lo que iba con el Street Fighter Turbo, que es algo que sí me ha gustado mucho de lo que hizo el arte de Udon y que hace en estudios como WayForward, es eso, que cuando hacen un juego en 2D que simula ser un juego de los 16 bits o de los 8 bits, no luce como un juego de 8 bits o 16 bits, luce como un anime, como una caricatura que se ve que se está moviendo con toda la fluidez posible y el dibujo es perfecto. Esa es la clase de juegos retro que a mí me gustan.
No te metas con mi Mega Man Anniversary Collection. Está precioso.
Es como conectar un Super Nintendo del 91 vintage a una tele de tubos catódicos. O sea, todo el pedo. O sea, sí, yo la verdad sí estoy... a mí hay ciertas cosas de la nostalgia que... nunca me han llamado la atención. Es como los discos de vinil. Hay una razón por la que vivimos en el 2021. Gente, aprovechen. Aprovechen el siglo en el que vivimos. Bueno.
Mira, Solid nos está... Fíjate, para que veas, esas cosas sí envejecieron con dignidad. Esa clase de sprites, las que tiene Solid atrás.
Es que eso hace cuenta que ya era el estilo de animación... De Capcom ya un poquito más reciente, que se veían como caricatura, como dibujo, como cómic, no tanto. Oye, ya como sprite.
El Street Fighter 3 es una cosa preciosa, el mejor sprite work que hay.
Sí, pero volvemos a lo mismo, o sea, ya son como que sprites completos que simulan ser una especie de animación y no como antes que eran cubitos.
32x32, 64x64.
Tus cubitos, por cierto, están bonitos, ¿eh? Quiero un videojuego de ese.
Ah, te voy a tener que hacer otro ya. Va a tener que hacer otro.
Mira, ahí está Thanos. Thanos contra Juggernauta.
Este es el único juego de pelea Capcom que me gusta.
¿No te gusta el Marvel vs. Capcom 2?
No, porque este no es Marvel vs. Capcom.
No, yo sé que es el Super Heroes, pero a lo que voy es de que no te gusta Marvel vs. Capcom 2. A todo mundo le gusta Marvel vs. Capcom 2.
Los personajes de Capcom la cagan. Con eso te digo todo.
Y, qué bueno que y tampoco eres fan de los X-Men.
No, nunca he sido fan de los X-Men.
Es que eso llegó en un momento justo cuando había salido la caricatura, salió el videojuego y estaba el furor de Street Fighter y dice, no mames, así de repente llegó en un momento justo y tuvo tracción que tuvo hasta...
Yo solo recuerdo que ese juego de Marvel Super Heroes fue el juego que hizo que la gente normal conociera a Thanos y Shuma Gorath y a Mephisto.
No,
Mephisto no sale
Blackheart.
Ese es el juego que hizo que los fans de los cómics conocieran a Shuma Gorath. Shuma Gorath tiene como dos apariciones en 50 años.
Doctor Strange, ¿no?
Si mal no recuerdo.
Pero si te fijas esos cómics, bueno, el estilo de arte de esos juegos de Street Fighter, de Marvel contra Capcom, influyeron bastantísimo en los cómics de Marvel, especialmente los X-Men de la mitad de los 90 para adelante, hasta un poquito antes del 9-11, porque de ahí ya qué asco lo de afuera.
Yo la verdad no recuerdo que Marvel hubiera copiado ese estilo.
No,
lo han dicho mucho de entrevistas, ahí los artistas que copian ese estilo, Scott Lovell y no me acuerdo ahorita nombres.
Scott Lovell era escritor, tal vez digas Scott Campbell, pero En la edición de los jueves pasamos un recorrido de todos los 90s. Pues que estaba John Madureira, que era lo que le gustaba. Que le gustaban los videojuegos.
Pero, el anime.
Y ya hace. Y por lo mismo ya hace su Battle Chasers. Disponible en el Switch.
Luego después ya estuvieron los Qbert y otros más. También La Roca, también el Salvador La Roca también tenía un estilo así parecido que se podía terminar de esa manera hasta... Ya pues que fue el estilo que tenían esos cómics hasta que llegó Grant Morrison y les puso los de motociclista. Siempre he dicho que es motociclista. Yo nunca he visto un motociclista que se vista así, pero así los describía el señor
Morrison. Y luego creo que pasaron cinco meses y luego ya luego trajeron a un japonés a hacer X-Men casi encuerado.
Un canel. Mark Waid, que tenía sobrenombre japonés. Que los
no, si era Kiasamilla.
Kiasamilla, se refiere a Falange Kiasamilla. Eso ya es después de los 2000, ya cuando lo estaba escribiendo Chuck Austin. Bueno, el Street Fighter 4, ese fue también otro. Salió después, si mal no recuerdo, el HD Turbo.
La gente estaba así como que muy emocionada de que por fin un verdadero Street Fighter secuela, sí. ¿Qué nos va a dar?
No sé si viste el documental, está gratis en internet, el de, ¿cómo se llama? The History of the Street Fighter o Art of Fighting, no, creo que se llamaba Art of Fighting, que fue el renacimiento de Street Fighter, que hasta los veteranos campeones de Street Fighter regresaron por ese juego que los invitaron a que hicieran. Y empezó a hacer circuitos de competencia y toda la cosa. Y fue cuando empezó otra vez lo del Ivo, antes de que chafiara, ahorita de hacer competencias, de juntar todos los del mundo para empezar a hacer competencias de juegos de peleas y torneos así de grandísimos.
Lo vendían como algo muy balanceado. De hecho, yo recuerdo que Héctor, le dedicaste al menos unas 100 horas, ¿no?
Le dediqué como 200 horas, porque quería sacar el platino y había unos challenges que estaban bien difíciles. Y como ese era un juego bastante popular, o sea, fue un juego bastante vendido, ese, por ejemplo, ese sí me podía pasar horas y horas en multiplayer, barriendo con todos los que se ponen enfrente. De hecho, ese sí, una vez sí llegué como al top 10, alguna chingadera así. Fue muy breve. Pero, por ejemplo,
por un momento estuviste a punto de tocar el cielo.
Por un momento toqué el cielo. y por ejemplo, esa era la otra. O sea, por ejemplo, si jugabas en la tarde, hora occidente, hora de Estados Unidos, ahí pues estaba con madre. O sea, de hecho te encontrabas con un chingo de Kens, y si en general si alguien estaba usando un Ken, ibas a trapear el piso con él, porque era como que el campeón del pueblo.
Eras el pez grande en el estanque pequeño.
Luego después ya, si era ya en la madrugada, ya que era la tarde hora de Japón, ahí sería cuando sí las cosas se ponían un poquito difícil. Uno de los de los trofeos tenías que ganar como 20 peleas seguidas en una cosa así en multiplayer.
Entonces, esa máquina, no, está muy difícil. Estaba demasiado difícil.
Y era un
juego. Y además te podía jugar contra tus amigos. No contabas si jugabas contra tus amigos precisamente porque sabían que te podían dejar perder.
Pues sí, no, si hubiera contado, hubiera sacado 20 de esos jugando con Sedley nada más.
¿Tan malo era?
Tenía entusiasmo. Y pues ese, por ejemplo, los combos, los que tenías como desafíos, había unos que sí estaban bien pinche exagerados. O sea,
el de sácame 57 combos con Blanca.
Dependiendo armaste tu propio arcade stick, porque luego se pusieron ahí de repente de moda que jugaras así y que los hicieras.
¿Ese es de Super Nintendo o de Play 3?
De Switch. Es el más barato.
¿Está? ¿Es el de Hori?
Sí, el más barato y todo. No lo puedes customizar, cambiarle botón ni nada, pero está muy bien.
Una vez si quería, sí había, pues, había uno de Street Fighter 4 que costaba como unos $100, alguna cosa así, que lo quería, pero nunca me alcanzó en esos tiempos.
Güey, ahorita acá están como $3,000 esos tipos de controles. Y lo peor, después de que lo compré, me di cuenta que jugaba mucho mejor con el pad.
Oh, pero o sea, este era uno de Capcom original, así de esos.
Te lo compro $500 para hoy.
Gigantesca.
Para hoy.
Pues no lo tengo. No, pues
lo uso para el 5.
No, le digo a Tavo.
Ay, lo encuentra barato. Yo lo compré en 700 ahí de repente. Que lo vi barato en un game plan y dije, órale.
Oye, en este sí los ultra y esos movimientos estaban bien espectaculares. O sea, cambiaba la cámara y se ponía así bien cinematográficamente.
Sácame una duda. Este de hecho tuvo pocos personajes, ¿no? O sea, porque se enfocaban en que iban a hacerlos bien y no tenía tantos en el roster inicial.
Pues así siempre, ¿no?
Pues creo que tenía como unos 20 y tantos, unos 24 o 25. ¿Tantos? El original. Sí. O sea, ya
¿no
para...
¿No tenía como
ya
14 o una cosa así?
No, nunca ha habido
No, ya todos no. Son de 20, más o menos.
Ya para el último...
O sea, ya en la versión 44, básica del 4, ¿ya estaba el güey que se bañaba en aceite?
Yo creo que era los principales. Era el rojo, güey. Que era tipo... Sí, me acuerdo. Que era calificado de los peores... De los peores personajes que había, y de repente alguien, como no sabía nadie pelear con él, lo sacó en un güey en un torneo y ganó, creo que el Ivo con ese.
Es que de cuenta que tenía un estilo de lucha que aparentemente es real, de Grecia, que los luchadores se embarran en aceite de oliva. Y
se resbalaba y todo.
Entonces es bien resbaloso. Y esencialmente hagas de cuenta que era un. ¿Cómo explicarlo? Es como si Zangief tuviera la velocidad de Chun-Li.
Güey, cuando metieron al que hacía la limpieza de los Simpsons, Willy, cuando dijo, engráseme, señora, así de repente.
No me acuerdo cuál era ese.
Mira, estoy viendo, tuvo en total 19 personajes.
El de Arcadia. Es que hay dos, o sea, hay uno que salió para Arcadia. El de la versión casera ya estaba por arriba de los 20. Es que, por ejemplo, me acuerdo de... Me coge con un Viper.
Y es que sí estoy viendo, por lo menos. No sé si estoy en la versión de ¿cómo se llama? De Arcadia, pues estoy viendo que la estoy viendo que en la versión de Arcadia, de hecho, no estaba este personaje del que hablamos. Así que chance no estuvo en la primera versión y salió para el segundo. Pero el punto es que los newcomers eran Abel. Que usaba un francés que usaba
era el de karate, era
karate
Crimson Viper, que era una mujer, era como una espía que tenía uno de los combos bien difíciles.
Rufus, que era una especie de fan obsesivo de Ken.
El fuerte, ese era mexicano,
el
¿verdad?
El primer verdadero mexicano en
Street estaba Fighter. El jefe final que era Seth y también salía Gouken, que era el verdadero maestro de Ryuken.
Se te olvidó la waifu esta de Yuri, que era como la tipo subjefe.
No, es que como te digo, esto era del arcade. Estoy tratando de buscar en la home version cuáles son los personajes.
A ver, les voy a hacer una pregunta. A ver qué opinan. ¿Cuál prefieren comprar? ¿El Dragon Ball Z Kakarot o el Ultra Street Fighter V?
Ultra Street Fighter V. Yo tengo un tatuaje Street Fighter. No me estás preguntando a mí.
A ver, ¿cuál de los dos están regalando?
Regalando el Street Fighter. Pero el de Kakarot ya hace mucho que le tengo ganas.
Mira, si tú, a lo que sea tu corazón. Compra el Kakarot, porque toma en cuenta lo siguiente, Hagen. Es más, de hecho, ¿sabes qué? No compres nada. No vuelvas a comprar nada.
No, mira, ya sé. Compra los dos. Chingue su madre.
No sé, el problema no es comprar los dos, el problema es tiempo para jugar dos.
Vos, sí, pero pues
jugar, no compre ninguno.
Pero ya los vas a tener ahí para cuando tengas una chancita los juegas.
Oye, los dos, cuando seas viejo.
Eres chido. La verdad, te lo mereces.
Yo tengo como 70 juegos que compré baratísimos en Steam que no he tocado.
Mira, te lo mereces. Te lo mereces, Hagen. Hazlo. Jala el gatillo.
Trata de cuál te puede gustar más, pues toma en cuenta eso. Toma en cuenta que Street Fighter es un juego de peleas y que seguramente en 1 o 2 años más va a salir el ultra Street Fighter V, el ultra super combo Street Fighter V y el arcade super especial Street Fighter V. En cambio, el Kakarot probablemente va a ser el último Kakarot que se haga y hasta donde sé, no era muy bueno, pero si está muy barato, pues a lo mejor te gusta un Dragon Ball con elementos de RPG.
No mames, nada de Yabu, pensando en el de Super Nintendo que matabas 20,000 Sabemans antes de enfrentarte a Raditz de diferentes colores.
Y el personaje que decía Falange, el del aceite, se llama Hakan. Él salió en el Super Street Fighter.
¿Qué onda con su cabello azul así de repente?
El que se embarraba en aceite como si fuera un personaje de los Simpsons.
¿Ves? Oye, que también hubo un tal DiCapre. Salió hasta Ultra Street Fighter 4 y ahora resultaba que Bison era un degenerado que le gustaba tener guardaespaldas mujeres como el ex Luthor de los 90s.
Güey, era como las hermanitas de Cammy, güey.
La verdad de todos esos, nada más con los puros nombres, solo el fuerte y Gouken, porque... De Capre, Viper. Ah, Poison. No sé en qué momento introdujeron a Poison, pero Poison era venía de Final Fight.
Cuando empezaba a meter todos los de Final Fight, creo que salía Hugo ahí.
Cholas que no quisieron poner en el Nintendo. Bueno, en el Nintendo de.
En el Super Nintendo. Ajá. De hecho, en todos. O sea, eso de Nintendo es un decir, pero hasta donde yo sé, ni Sega, ni Neo, ni cómo se llama, ni. No sé si llegó a salir en alguna otra consola además de Sega y Super Nintendo, pero hasta donde yo recuerdo, nunca un port de Final Fight te permitió golpear mujeres. Curiosamente, curiosamente, ahorita que no lo mencionamos, ya me vino a la mente, cuando en la historia del Nintendo, uno de los mejores juegos de Nintendo fue casi al final el Mickey Final Fight.
Yo lo tengo aquí.
Un port del Final Fight, pero con gráficos super deformes estilo Kunio Kun o Double Dragon, y ese sí te permitía golpear mujeres porque se veía chistoso.
No, pero estaba padre que se tenía hasta niveles y aprendías movimientos. Así de repente empezaba fácil y luego se ponía súper difícil.
Era la única forma lo dijiste con demasiado gusto, Falange.
Es que
en la entrevista, mira, le dijeron que, oye, ¿por qué pegas mujeres?
A eso es que iba.
Ya bueno, te lo dejo a ti, Falange.
Mira, es que la cosa se complicó demasiado. O sea, mi gusto no era por golpear mujeres, sino por todo lo que implicaba. O sea, eran los 80s. Y tú recordarás.
Eran otros tiempos.
No, espérate. estoy hablando del contexto histórico. Y tú recordarás que en el periodo entre el 73 y el 85, más o menos, poni quita, Nueva York tuvo una escalada de crimen muy importante y la media representaba los Estados Unidos y los pandilleros como la situación crítica. O sea, era una pesadilla, era el crimen, está destrampado, todo el mundo se está matando en las calles. Eso era lo que trataba de evocar Final Fight. Pero como Final Fight se creó en Japón, también introducía una particular y muy específica pandilla real que existe aún ahora en Asia. O sea, existe, las ves mucho en Japón, en Tailandia. O sea, hay toda una serie de pandilleras trans. La cosa es esa, que eran los 80, que era la idea que tenía un país muy homofóbico como es Japón, y que como estaba empezando Tabo, haz de cuenta que cuando le dicen, oye, es que tú no puedes golpear mujeres, tenemos que cambiarlo. Y entonces el diseñador del juego revela su secretito y dice, pues no te apures, es que son hombres. Y entonces o sea, hasta el día de hoy tardó muchísimo tiempo en que Capcom aceptara a Poison, y ya después Poison se convirtió por mérito propio en un ícono, porque Poison es probablemente el primer personaje trans de los videojuegos, si no es que el único.
Birdo,
pero Nintendo no acepta que Birdo es trans.
Como decía el chiste de que Pac-Man es Miss Pac-Man, nomás se pone el moñito.
Nomás se pone el moño.
Ay, qué relajo.
De hecho, estoy viendo, Hugo no está en Street Fighter 4. No sé si lo introdujeron en otro juego, pero...
No, Hugo sí estaba en el 4.
No.
Estaba en el 4 porque pusieron al otro para... Porque pusieron al otro en el 5, el otro jefe.
Rolento.
No, Rolento estaba en los alfa.
No, pues Hugo también está en el alfa, ¿no? O sea, de hecho me acuerdo, creo que Hugo llega para Street Fighter Alpha 3. Y creo recordarlo porque específicamente una cosa que me molestaba es que esencialmente ya estaba todo el roster de Final Fight. Personajes principales, los jefes. Y el único que faltaba era Mike Haggard.
El principal.
El mero mero.
Uh-huh. Y con eso que le hicieron hasta continuación de la historia de que metieran a Guy en la cárcel. Y ahorita ya es el alcalde de Metro City y cuánta cosa y media.
El que metieron a la cárcel fue a Guy, ¿no?
Sí, a Guy, sí. Fue el que metieron al bote.
Oye, el Saturday Night Slam Masters se supone que es precuela.
Es una cosa bien chistosa porque es específicamente eso. En Japón es una precuela. En América lo modifican para decir que ocurrió después de Final Fight y que de hecho le inventan a algunos personajes nombres y características para decir que están vinculados a los de Street Fighter. Mm. O sea, pero sí, o sea, en Japón oficialmente ese juego ocurre en los 80s. O sea, porque si tú ves, Hagar es muy joven y Jessica se ve como de 15 años. Ay, sí, tenés razón, Tavo. Llegó en Ultra Street Fighter 4.
Sí, pero es que
¿cómo se llamaba el luchador mexicano?
El fuerte.
El que tenía el poder jalapeño punch. Chile, no sé qué, y así. Es que era cocinero y cocinaba. Sí, es que también era cocinero.
Estaba hablando del chato de Night Slam Master.
Ah, perdón. Había, según yo recuerdo, había dos mexicanos. Uno se llamaba Stinger, que de hecho decían que estaba basado en no sé qué luchador mexicano real.
Pero ese, ¿en cuál salió? Porque yo nada más me acuerdo del
Saturday fuerte. Saturday Night Mad Master era un juego de Arcadia que salió en Super Nintendo. Sí, nada más le quiero resolver la duda a Solid y regresamos a lo nuestro. Y el otro era Scorpio. Y Scorpio era el Tinieblas.
Era el enmascarado, ¿verdad?
Sí.
Sí, ya me acordé. Ese es el que estaba pensando.
O sea, sí, esos eran los personajes. De hecho, se escribe Stingray. Y era el Stingray.
Ah, no, entonces el que estaba pensando era Stingray.
Era el machista. Te digo, es Stingray. O sea, es que los dos eran enmascarados, pero la cosa es, el que era azul, que parecía Blue Demon con vivos rojos, ese era el Stingray. Y el que era básicamente la máscara del Tinieblas era el Scorpion.
Sí, no, el que estaba pensando era Stingray.
Pues sí, o sea, sí ha tenido, o sea, esos sí eran oficialmente mexicanos, pero curiosamente ese juego no era muy famoso aquí en México, no sé por qué, la verdad estaba muy padre.
Es que también salió en la colita de final del Super Nintendo también.
Oye, estoy viendo que de hecho el Stinger era de Guerrero, nació en Acapulco. Dicen que, estoy viendo en las wikis que creen que está inspirado en Blue Demon, que se parece demasiado a El Volador, un luchador que en mi vida lo vi pelear.
Además de que abrió Google luchadores mexicanos y fue lo primerito que le salió y ya con eso lo empezaron a hacer. No te traumes tanto.
El Volador de Papantla.
También dice, este era el que yo me acuerdo que estaba inspirado en, ese era el que decían en sus épocas, Lismark. Pues más bien yo diría que eran demasiado genéricos, porque pues, o sea, es mallas azules, trusa blanca y máscara azul, pero a lo mejor era por la forma en la que peleaban, no sé. En fin.
¿Sabe de lucha libre y qué significan estos
nombres? Si alguien tiene más datos al respecto. Pero bueno, regresando al Street Fighter 4, ¿quiénes fueron sus favoritos en estas nuevas versiones? Que les rediseñaron completamente a un personaje en el cual dominaban y tuvieron que aprenderlo de cero.
Pues yo lo jugué demasiado casual, pero creo que jugaba más con el Akuma, el Ryu y la Sakura, porque se jugaban casi iguales. O sea, aprendía uno y ya no tenía tantos problemas para aprenderme el otro.
Yo creo que no hubo un así como que enorme rediseño. Sí, obviamente, pues todo el motor del juego es distinto. Pero en general, si sabías jugar un personaje en los anteriores, con este mismo te ibas a poder encontrar bien con el mismo personaje en estos.
Ves que como era el retorno de el grandioso retorno de Street Fighter, dijeron a la goma no hacerlo del 3, de botar a casi todos y ir a regresar a los favoritos y agregarles más y que se viera y...
De hecho, eso sí parece así como que como un... remake, sequel, como Suicide Squad, como cuando quieren regresar así como que a los orígenes, a lo que hacía el juego grande,
Rebirth.
Porque es muy parecido a la idea que uno tiene de Street Fighter, porque el Street Fighter 3 es un juego pues, bastante distinto, es muchísimo más técnico, muchísimo más difícil de dominar. Este es una evolución más cercana a lo que los fans yo creo que tenían en la mente lo que era el Street Fighter 2. Solo que con gráficas, pues los eran pseudo 3D. El juego en sí no era, obviamente no era.
Es que de hecho era 3D con esta técnica que te digo, ¿no? El cel shading para que se vieran 2D. O sea, era más bien pseudo 2D. O sea, era un motor gráfico en 3D, solo que le ponían una capa de pintura para que se vieran planos y se veía muy padre.
Pero no sé, o sea, se seguían viendo en 3D los juegos. Lo que pasa es que en sí, o sea, el donde se movían, el espacio en el que se movían, seguía siendo 100% 2D. O sea, nada más tenían un relito que se pueden mover para un lado hacia el otro. Aunque en sí el espacio en el que existían seguiría siendo 3D. Digo, y les sacó, o sea, sí se veían muy padres, te digo, cuando hacían los ultramovimientos, se veía así como te cambiaba la cámara, cámara lenta o cualquier otra técnica pseudocinematográfica así para que se viera bien espectacular.
¿Vos tú no tuviste un Play 3?
Ya se durmió.
Oye, y estaba viendo el Street Fighter Wiki de Poison y hay unas cosas increíblemente ofensivas. Que qué bueno que algunas veces sí las acabaron cambiando.
Ay, sí. Es que te digo, los japoneses son, ¿no? Y un personaje creado en los 80, te digo, afortunadamente el público tomó lo que quería tomar. No,
aquí está,
que era
aquí
el personaje
estamos,
como tal.
Aquí está, aquí
y
estamos hablando de
y todo
Street Fighter contra Tekken en el 2014.
No, o sea, no, reciente. A ver, es que es lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo que eso se quedara en el pasado. Te estoy diciendo que eso viene de Japón y los japoneses son bien, bien, bien clavados. O sea, para el punto, o sea, los creadores japoneses bien podrían estar viviendo los años 70. Y ese juego en particular, la verdad, se hizo desde Japón para Japón. Y llegó a América ¿por qué? Y no es, y oye, y no es no es cómo se llama defender, como lo que yo quería defender era Poison como tal, porque los fans de Poison tomaron de Poison lo que querían, digo, que es ella. Lo que hacen los creadores y que seguirán haciendo posiblemente, ya es otro.
Oh, es que en específicamente Street Fighter X Tekken, las quotes de los personajes hacia ella y eran bastante horribles.
Era pinche vato, aleja tu cosa de mí.
O sea, algo así bien específico, que dice, "Your looks really can be deceiving. I'll be careful not to fall into your trap." Que estoy seguro que eso en específico tiene connotaciones muy, muy horribles.
Así es.
De trapitos.
Y luego ya después, o sea, dice que no salió el juego con esas frases que se le acabaron quitando, así que al final, pues estuvo bien. Pero, por una parte sí, la verdad, esperaba cosas peores. O sea, considerando el contexto. Bueno,
es lo que hay, te digo. De nuevo, chécate los cómics de Udon. Ahí está todo lo bonito.
No me acuerdo en cuál salía ella. A lo mejor en los de Final Fight, o algo más específico de Final Fight.
No, en unos de Street Fighter, pero no sé en cuál de los chorro mil. Creo que probablemente en el de Street Fighter 4.
Y bueno, también este otro que salió, el Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Ahí sí ya eso no era.
De hecho, salió el Marvel vs. Capcom 3 y el Ultimate Marvel vs. Capcom
3. No, el último.
O sea, uno de esos. La cosa es que tenía. Pues, sí, estaban bien exagerados. Tenían como 50 personajes, alguna chingadera así. Como 25 y 25 de cada compañía.
Ay, ese me divertía mucho porque básicamente ese era el juego en el que podía darle unas palizas a Héctor.
No quieras cambiarle. Ese era el juego en el que tenías oportunidad de que estaba distraído. A lo mejor darme 2-3 golpes. No es lo mismo.
Podías darle unas palizas, no a Héctor per se, a su personaje. ¿Por qué? Porque todos los juegos que tengan un super especial siempre me han gustado por esa razón. Porque puedes estar a punto de morir, tener el aire, como decían en mi época los morritos, y activas las 3 barras de poder y ¡pum! Haces un combo de 100 golpes que no hiciste nada más que presionar 2 botones y puedes darle la vuelta al round.
Que como quiera no pasaba, pero hubo un par de ocasiones en las que sí me senté. Ya no estaba acostado y sí me senté.
Ocasiones en el que te gané y entonces...
Y luego después, así de repente, oye, empezaba a pelear con un estilo completamente distinto, Falange.
Solamente por una vez que ocurrió.
Y con esa vez, luego me di cuenta.
Es que, sí, luego se dio cuenta porque se lo dije. Para hacerle la maldad, apliqué la clásica. Mi hermano, que todavía se dignaba a pasar por esta casa en aquellas épocas, dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando Marvel vs. Capcom. ¿Quieres jugar? Y como él sí tiene dexteridad y reflejos, de repente Héctor era, chinga, ¿qué está pasando aquí?
O sea, digo, como quiera no duró mucho, ya estaba sentado. Pero tenía un estilo distinto, o sea, no nada más la dexteridad. O sea, mientras tú eras cauteloso y
como cuando Gohan y Trunks pelean contra 17 y luego se invierten en posiciones.
No te lo vengo manejando, tu Dragon Ball Z. Pero Falange es cauteloso y precavido, y Brolange... Yo creo que no hay señal de tránsito que no haya ignorado en su vida.
Es bien agresivo para los videojuegos y para la vida.
Y para la vida en general. Así que fue algo curioso. Pero lo que sí tenía para esos juegos, pues que sí, eran muchos personajes. La mayoría ni siquiera los tocabas. Pero pues estaban ahí.
La verdad. No, pero
a partir de la mandarina en gajos a otros personajes, mínimo.
Era padre, o sea, yo sí, mira, es que esa es otra cosa. Eso es lo que no nos permitía jugar bien realmente. Yo siempre estaba experimentando con personajes. Y Héctor básicamente tenía su Ryu. Pues de hecho creo que jugabas con la trilogía de Street Fighter, ¿verdad? Ryu, Ken, Akuma.
Y eso sí le sacaba, sí le sacaba más la vuelta. O sea, sí se echó un Lee de repente, Blanca. Entonces, de Capcom, creo que ¿cuáles tenía de Marvel?
Tenía, o sea, el Ultimate de hecho incluyó un montón y estaba en par. O sea, estaba Taskmaster, estaba Rocket Raccoon. Ah, imagínense, era Rocket Raccoon antes de Guardianes de la Galaxia.
O sea, antes de que a la persona le importara.
Eso siempre fue algo que siempre me gustó de Capcom. O sea, Capcom usaba su idiosincrasia japonesa y decía, queremos personajes que tienen así como que un toque chido, pero solo visualmente, porque realmente siempre les valió madre las historias. Por eso tenemos a Shuma Gorath, que como dicen, era un personaje de dos cómics. Y hablando de Shuma Gorath, ya que estamos en Marvel vs. Capcom, yo siempre me caí de espaldas de saber que de hecho ni siquiera era un personaje de Marvel, o sea, era mencionado en las novelas de Conan, pero como la primera aparición que tiene visualmente es en un cómic de Marvel, cuando tenía la licencia de Conan, le pertenece a Marvel.
Mira, en el personaje de Capcom, ahí sí usaba Akuma y usaba Ryu y a Chun-Li. Porque había otros que, a no ser que a lo mejor algún día agarré a Dante. Pero de Marvel, ese sí, pues Marvel tenía Capitán América, tenía Iron Man, Magneto, Fénix.
Oye, Deadpool antes también de que fuera un éxito mundial.
Y Wolverine también siempre usaba Wolverine. De hecho, era el que más usaba. Era el único que siempre sabía los combos.
Ghost Rider, Dormammu, Hulk, Iron Fist, Iron Man, Magneto, M.O.D.O.K., por amor de Dios.
Modo,
vea chido.
Y este era el que tenía equipos. Eso estaba con madre. Que tenía equipo de tres.
Sí, este era de tres.
Este era
en el Play 4 lo arruinaron y lo convirtieron en equipos de dos.
Ah, Play 4 está horrible.
¿Por qué
está Nova, horrible? Fénix, un Sentinela, She-Hulk. She-Hulk pelea muy chido. Shuma Gorath, Spider-Man, Storm, Super Skrull, Taskmaster, Thor, Wolverine, X-23. Estaba balanceado, o sea, como te digo, una de las cosas que siempre me gustó de Capcom en estos juegos es que buscaba personajes. O sea, por ejemplo, en las épocas del X-Men Children of Atom, tuviste personajes como Silver Samurai y Espiral. En este juego que
bueno, estaba jugando. Nada más que ahí, pues, Silver Samurai y Spiral, pues, eran de los que eran los tiempos de Jim Lee, que esos eran los dibujados y eran bastante famosos. Aquí lo que estoy viendo es que tiene muchos personajes de Capcom, que, pues, yo la verdad, yo no sé quién es Hisienko.
¿Quién?
¿Hisienko?
Ah, ese es de Darkstalkers.
No sé quién es Nathan
Spencer. ¿Nunca jugaste Darkstalkers? Era,
no, no, nunca era jugué
el Street Fighter de los monstruos.
De los monstruos, ese igual es, pero fíjate, ese nunca lo jugué.
Estaba bueno, tenía buenas historias.
Era.
Oye, ahí. Ahora me vas a decir que tampoco sabes quién es Firebrand.
No sé quién es Firebrand.
Es la gárgola de Ghosts and Goblins. Tuvo su propio videojuego, Demon's Quest. Pues, sí.
Firebrand.
No, sí, pues ya se me dice como la gala. De hecho, sí jugué también incluso de Demon's Quest.
¿Se llama Firebrand? ¿Es su nombre oficial?
Sí.
No.
Sí. ¿Cómo se llama?
El Red Arrimer o algo así.
No es otro nombre del que es conocido en su videojuego. Ahí dice.
Son alas. Son alias. Aliases. Sí.
Se gana el nombre de. Se gana el otro nombre al final del juego, me parece. el de Nintendo.
¿Con el de Firebrand?
Sí, porque no sabes, de repente, sí, están padres esos juegos.
No me acuerdo cuál es el que jugábamos. ¿Jugábamos el Mario vs. Capcom 3, así normalito, o alguna de las versiones extras?
Ya estoy viendo. O sea, según Solid se llama Red Blaze.
No, Reta Limiter.
Es que es de Red Blaze, le pusieron y luego aquí, pero es Reta Limiter y ya se lo cambiaron en el otro juego, me parece.
Es que lo que estoy viendo es que Firebrand es uno y Red Blaze es Ay, ¿vendemos Krenskin? ¿No? ¿No? ¿Si es Firebrand? An enemy character for Ghosts and Goblins is known as Red Arimer. O sea, Red Arimer es como lo llaman los japoneses, pero en América siempre ha sido Firebrand. Ahora sí que es como, oye, es como Akuma y Gouki. O sea, Gouki es en Japón, Akuma es en América, Vega es en Japón, Mr. Bison es en América.
Es un desmadre. Lo he conocido como Red Arimer.
Pues ahora fíjense cómo el señor Solid jugaba como un japonés.
No, pero Falange tiene razón. En el roster de Marvel vs. Capcom, el personaje viene como Firebrand. Y como dice, así es como se llamaba en Estados Unidos. En inglés es el Red Arimer.
En japonés.
En japonés, perdón.
A ver, vamos a abrirle un poco más tampoco sabes quién es Nathan Spacer, entonces.
No sé quién es Nathan Spacer.
Es el protagonista de Bionic Commando, que ese en particular acababa de tener su remake nunca, en PlayStation 3.
Nunca he jugado Bionic Commando.
Está padre, o sea, de Play 3, ¿no?
La original Nintendo.
Oye, ¿tampoco reconociste a Nemesis de los Resident Evil? Ah, no, pues cómo iba a reconocer, había jugado.
O sea, así retroactivamente, viajando así, mi conciencia pentadimensional. No, Falange, no.
Perdón, o sea, me estoy corrigiendo en tiempo real y en lugar de decir así, Falange, qué pifia. No, Juan, tienes el pendejo de Falange.
Ay, nadie te dijo tan feo.
Deja, busco en línea el manual del Ghost
and Goblins. Del Demon's Crest.
Porque, no, del Ghost and Goblins de Nintendo, porque yo estoy seguro que en el manual dice que es Red Arimer.
O si le dicen Red Arimer en el juego de Nintendo es porque, pues, no lo tradujeron.
Digo, y se me quedó el nombre porque básicamente era el cabrón que siempre te la rimaba en el tercer nivel.
Desde el primero, ¿no?
Bueno, cierto, desde el primero, pero en el tercero salían un chingo de esos güeyes. Déjame lo googleo, que ya hasta los tienen escaneados todos los manuales.
Mira, de los de Capcom, es decir, de la lista que vengo aquí, sí conocía, pues obviamente era Akuma. A Albert Wesker yo lo conocí en este juego, porque el bat se veía cool, y sí lo googleé, y dije, mira, pues es de Resident Evil.
A Mike Hagar sí lo reconociste, ¿no?
Sí, Arthur, pues ese sí jugué, es el de Ghosts and Goblins, ese sí lo jugué.
Chris, o sea, te digo, reconociste a Arthur, pero no a Firebrand.
Sí, también reconocí a Fire, pues yo te di la razón. Chris Redfield, creo que sí sabía que era de Resident Evil cuando algo leí de Wesker. Chun-Li, Crimson Viper, Dante, pues está con madre, Devil May Cry. Felicia, ella es de Darkstalkers, ¿no?
Darkstalkers, sí.
Ah, o sea, a esa sí la reconociste, o sea, reconociste a la gata, pero no al monstruo chino.
A la gata.
No sé cuál el monstruo chino. Frank West.
Pues el Heisenko.
No sé, Frank West, no sé dónde sea.
Es de los juegos estos de Dead Rising, los zombies.
Ya lo chequé, en el manual se llama Red Devil.
Ya ves, ni una ni otra.
Se me hace que en una revista, en la EGM o en la Game Pro,
Pues probablemente, porque recuerda que esos juegos tenían que tomar material que todavía no estaba disponible al público y probablemente les tocó una versión del material promocional en que permanecían los nombres japoneses. Yo me acuerdo, por ejemplo,
salía el abogado Phoenix Wright.
Ajá, déjame terminar.
Es attorney.
La anécdota. Yo me acuerdo que cuando salió Pokémon, que llegó a México, la Club Nintendo imprime un póster y ese póster conservaba los nombres japoneses. O sea, nada que ver ya con con los Pokémones que tenían el nombre oficial en América. O sea, ¿por qué? Porque les mandaron material con 4 o 5 meses de anticipación para que lo pudieran imprimir, y ya para cuando lo imprimen, esa información estaba desactualizada.
No pasa nada.
Así fue como supe, por ejemplo, que Alakazam se llamaba Uri Geller.
Uri Geller, que no es una persona.
Es una persona y los demandó, y por mucho tiempo la tarjetita de
Alakazam.
De Wizards of the Coast,
de Cadáver, digo.
En la televisión Cadáver. Era muy famoso por eso.
De doblar la cuchara, no la podían publicar. Porque era eso, en los juegos no doblaba la cuchara, pero en la ¿cómo se llama? En la tarjeta sí. Y esa tarjeta, por la demanda la tuvieron que sacar de circulación.
Bueno, pues el juego de Nintendo 64 sí la doblaba cuando sea psíquico.
Uri Geller no se molestó en jugar un juego de 64.
Cadabra, Alakazam. ¿Qué crees que inventaron los QX, que eran las evoluciones para jugar las imprevoluciones en las cartas?
En realidad, los juegos en la tele pues eran muy protectores, digamos, de su copyright, porque de eso vivía.
¿Qué más? Ahora sí, regresando. ¿A Strider Hero tampoco lo reconociste?
Ese era el de... Pues se llama Strider, ¿no? Se llamaba, ¿no? El
juego, sí.
El juego se llama Strider, sí. Trombone, no sé dónde está el Trombone.
Es de... hubo unos Megamanes para el PlayStation que se llamaban Mega Man Legends. Ahí sí, salió.
Lo horrible.
Pues ella es la que se monta en un robot verde y te persigue.
El antagonista.
Es curioso que digas que es horrible el juego, porque mucha gente jura y perjura que es uno de los mejores juegos de Mega Man.
Dios los bendiga y los cuide mucho.
Y los proteja.
Beautiful Joe, recuerdo ese, o sea, sí recuerdo ese videojuego.
¿Juego en GameCube?
Lo jugué. Sí, y Zero, ese es un Mega Man, ¿no?
Sí. Ese es el compa de Mega Man, sí. Es más popular que Mega Man, se podría decir. Salió en los Mega Man X.
Bueno, sí conozco más los de Marvel.
Pues de hecho podríamos decir que conoces a todos los de Marvel, ¿no? No creo que ya hubiera uno que hubieras dicho que no lo conozco. Ya para ese momento.
De en este no. En este roster de aquí no. Bueno, ¿algún otro juego de pelea? Porque ya para ir cerrando la edición de violencia.
Ay, qué violentos. Qué violentos.
El Virtual Fighter tuvo su versión 5 y es tan buena que la acaban de resucitar, y es básicamente el mismo juego con una manita de gato en las nuevas consolas. Yo sé que siempre me he quejado de los cartones de leche y de los juegos muy técnicos, y este no es la excepción. O sea, el juego no me gusta por jugarlo. Soy malo, soy pésimo, pero puedo apreciar su belleza. O sea, el juego se ve bien bonito, y cuando veía a esas personas jugar, que sí sabían jugarlo, era ver magia. O sea, porque es un juego muy realista en el aspecto de los golpes. O sea, presenta artes marciales verdaderas y no hay especiales mágicos. No hay golpes de energía, no hay combos en el aire. Todo es lo suficientemente verosímil como para que te creas que personas arte marcialistas peleando, no sé, en un torneo secreto como los que Van Damme hizo 5 veces en sus películas, verías.
¿El Soul Calibur no es del PlayStation 3?
Viene desde el PlayStation 1, y sí, para el PlayStation 3 llegó el Soul Calibur 4 y 5. El 4, de hecho, fue muy bien recibido, a la gente le gustó mucho. Por alguna extraña razón, Namco decidió que tenía que meter un personaje invitado y le pagó la licencia a Lucasfilms para tener, si tenías un Xbox, jugabas con Yoda. Uh-huh. Y si tenías
Yoda.
Sí, sí, y si tenías un PlayStation, jugabas con Darth Vader.
Órale. Había otro juego también que creo que es el PlayStation 3.
En lo que no, te acuerdas, termino de comentar del
Soul Calibur. La característica principal, fíjate, es que la banda sonora era puro heavy metal.
De hecho, sí lo recuerdo yo, lo de Soul Calibur. Lo de Yoda y Darth Vader. Me dieron ganas de comprar Soul Calibur.
Pero no lo hiciste.
¿Cómo se llamaba?
O sea, bueno, en lo que mucho se acuerda Hagen, sigo del Soul Calibur. El Soul Calibur, de hecho, ese juego estaba muy padre, porque además de tener estas cosas de cómo se llama de Star Wars, hicieron algo muy padre para mí, que fue que contrataron a varios mangakas, o sea, dibujantes de cómics japoneses, para que crearan personajes originales para el juego. Y esos personajes estaban incluidos, nada de DLCs, nada de Entonces, con mucha gente adoró ese juego. Y el Soul Calibur 5 fue una decepción terrible porque no tenía modo de historia, no tenía personajes extras. El personaje invitado era Enzo, el de ¿cómo se llama esta cosa? Los habíamos dicho, el Assassin's Creed. Y se atascó de compras, microtransacciones, como lo llaman. O sea, básicamente, si te querías volver poderoso, tenías que estar escarbando todo el juego para conseguir gemas o pagabas por las gemas. O sea, ese juego se desplomó tan feo que yo llegué a ver en $500 la edición de colección en los Game Planet. O sea, era un juego que la versión regular llegó a costar $100. O sea, de que nadie lo compraba.
Ay, no, me tocó ver el Battle from the Star Wars ese precio. Y nuevo, usado a $52.
Pero el de Electronic Arts.
Sí.
Ella se cochinaba, pues nadie la quería.
No, oye, ¿no estarías pensando en Twisted Metal, Hagen?
No, lo estoy buscando.
Twisted Metal es el PlayStation 2.
Encontré otro que, ese sí no lo conocía, se llama Blaze Blue. Es puro anime.
Está bueno.
Ese es de una compañía que se llama Akis. Me parece que ellos eran los que habían hecho originalmente el Guilty Gear y luego ya se pasaron a hacer el Blaze Blue.
Hicieron también el Dragon Ball Z Fighters. Así de repente esos dominan el cel shading para juegos de peleas, pero bien cañón.
Estas empresas se llaman Arc Systems. No, si es X, estoy viendo si es ASCII, el publisher es Arc Systems. Son básicamente estos juegos, son los juegos que compra la gente que extraña los juegos en 2D. O sea, son los que dicen, ¿dónde quedaron esos juegos de antaño como los King of the Fighters o los Marvel vs. Capcom? Pues aquí está. Muy difíciles, ¿eh? Yo lo tuve y te puedo decir que son juegos bien jodidamente difíciles. O sea, no son para noobs. No son para jugarlo golpeando personajes. O sea, son juegos difíciles que necesitas dominar todo el sistema de combos, de contragolpe. Y lo que estoy viendo además es que de hecho este era el King of the Fighters de los juegos de ASCII. O sea, de juegos que su casa lo conocen, o sea, los Calamity Tiger, los Chrono Fantasmas, los Central Fiction, pero pues ahí están. Ay, qué cosas, 5 o 6 juegos de Blaze Blue hubo y yo creo que solo jugué uno y no sé cuál fue. Sigue sin acordarte, Hagen. ¿Algo más además del heavy metal? O sea, algo para identificarlo.
Pues que es de peleas.
Por eso, pero para que puedas decirme, había un tipo con un parche en el ojo y una cicatriz en el pecho.
Es que lo para mí lo atractivo fue la banda sonora y nunca lo jugué, nomás conocía la banda sonora. Pero no me acuerdo cómo se llamaba.
Y tampoco recuerdas una canción del juego.
No.
A ver, déjame lo googleo, a ver. Sí, seguro que
lo estoy buscando como Fighting Game Heavy Metal Soundtrack, Heavy Metal Music, y no me sale nada más que Brutal Legends.
Solo que sea el Guilty Gear, pero estoy seguro que no es el Guilty Gear.
¿No sería de pura casualidad el School Gears?
No, es otra empresa. No, y ya tronó esa empresa, creo.
No, pues él no sabe la empresa, él no está seguro si es ASCII o sea, solo sabía que el juego era con heavy metal.
Brutal Legend.
Pero Brutal Legend no es un juego de peleas, es un juego de... No, es un hack slash guión juego de estrategia guión juego de torre defense.
Pues entonces será un misterio para la próxima ocasión.
Supongo.
Vamos a dejar porque ya es hora de despedirnos rápidamente. La próxima semana, ¿Batman? ¿Vamos a ir a Batman?
Vamos a Batman.
podemos ir a Batman a las 9:30, ya saben. Los martes estamos relativamente a tiempo, así que ten el pendiente. Uh-huh. El jueves vamos a hablar de The Suicide Squad. Vamos a ver todas las maravillas que nos trajo el maestro redentor Sir James Gunn. Y el domingo continuamos con Caballeros del Zodiaco entre 10 y 11. Así que no se lo pueden perder. Yo creo que ya con eso nos despedimos. Rápidamente también agradecemos a nuestros patrones, a Juan Pablo Nevado y a Edith Sánchez. Y les recordamos que estamos disponibles en todas partes de manera así rápida porque ya es tarde para la musiquita. Así que, bueno, cuídense mucho. Nos vemos muy, muy pronto. Hasta luego.
Bye.
Hasta luego.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.